Un Rosario Radio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Ah, ya. Era eso.
Estaba desconectado todo.
Listo.
Dos de la tarde, 9 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos todos después de estos días de receso, los unos por problemas de las marchas que habían en cercanías de nuestra universidad que colocaban en riesgo la población estudiantil, y la universidad tomó desde luego la decisión de proteger a su comunidad estudiantil. No estuvimos ese fin de semana, ese jueves por ello, y la semana pasada por el receso universitario, donde tenemos una buena nueva. María Paula se tomó un aire muy bueno en Cúcuta. ¿Qué nos dice María Paula de ese aire que se tomó por allá en Cúcuta en la semana de receso? Porque yo lo que sí tengo es alegría y reporto alegría inmensa de volver a estar aquí con nuestros ciberoyentes, María Paula.
Muy, pero muy buenas tardes, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos los ciberoyentes que nos escuchan hoy en Impacto Económico. Claro que sí, una alegría inmensa de volvernos a encontrar, de volverme a encontrar con usted, con todo el equipo de la radio, de Un Rosario Radio, y con todos nuestros ciberoyentes, por supuesto, para poder conversar, poder acompañarlos en las redes sociales. Y estaremos hoy haciéndole unas preguntas a usted acerca de unos temas muy importantes y además, como siempre, acompañándolos en las redes sociales.
Muchísimas gracias, María Paula. Un saludo muy especial a nuestro director Sebastián y a Nelson, que siempre está ahí al cuidado de todos los detalles de estas transmisiones que hacemos aquí en Impacto Económico.
Pero permítame antes decir la pregunta, doctor, de Twitter, para que nuestros ciberoyentes la conozcan de una vez. La pregunta es: ¿usted cree que la declaración de nulidad de la ley de financiamiento por parte de la Corte Constitucional por vicios de forma es A, correcta, sin el debido proceso la ley no es legítima; B, incorrecta, es un simple culto al formalismo, eso es lo que muchas personas han dicho; y C, que son vicios de forma? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, responder la pregunta en Twitter con el hashtag Impacto Económico, en el Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Bienvenidos después de todos estos recesos nuevamente a nuestro programa Impacto Económico, que se emite todos los jueves de 2 p.m. a 3 p.m. a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, nuevamente muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctora Morocho, nuevamente.
Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.unrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, en la producción nos acompaña María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14. Y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Like fuego, we bout to spend a dinero, we party to the extremo, baby,
this is the rhythm of the
night, toda la noche rompemos, al otro día volvemos, tú sabes cómo lo hacemos.
2 de la tarde, 15 minutos, acabamos de escuchar la canción Ritmo de J Balvin. Y empezamos con lo siguiente: la semana comprendida entre el 17 y el 24 de octubre de 2019 ha sido una de las más movidas en la parte económica, puesto que se declaró inconstitucional la mal denominada Ley de Financiamiento. E igualmente se optó por aplazar el trámite de las reformas pensional y laboral. En nuestro programa del día de hoy estaremos hablando de la inconstitucionalidad de la Ley de Financiamiento y de los mitos de la reducción de impuestos a empresarios para subir inversión y de la caída de la Ley de Financiamiento en el sentido de que en el ambiente público y de la institucionalidad en algunas partes y en otras partes de los analistas decían que sería una catástrofe y desde luego un trato indigno contra una ley que ha impulsado el crecimiento económico.
Doctora Morocho, pero hay mucha confusión en distintos escenarios con el hecho de que la Corte habla de inconstitucionalidad de la Ley de Financiamiento y ahora el ministro radica un proyecto de reforma tributaria con varios artículos menos. ¿Nos puede explicar eso?
Con el mayor gusto le explicamos a nuestra ciberaudiencia y a usted, María Paula, que formula la pregunta. Y para ello tenemos que irnos al origen de esta situación. El día 16 de octubre de 2018... se aprobó la ley de presupuesto del año 2019, que es la ley de presupuesto que nos rige en el día de hoy. Esa ley se aprobó teniendo un desbalance en la parte de las rentas de aproximadamente unos 14 billones de pesos. En el Congreso de la República, al aprobar el presupuesto, lo aprobaron por la meta de gastos de ese entonces, que fue de 216.8 billones, y las rentas no alcanzaron. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, que apenas estaba entrando, recuerden ustedes que se posesionó el presidente de la República, Iván Duque, el 7 de agosto de 2018, tendría apenas un tiempo de 2 meses y algunos días de estar gobernando. Y no alcanzó a reunir todos los contenidos de una ley que se llama de esta manera, como lo dice la Constitución Política, de un proyecto de ley de recursos adicionales. Ese proyecto de ley de recursos adicionales no se alcanzó a pasar en el tiempo de los 3 meses que dice el artículo 346 constitucional. Y vencido el término, resultó que lo que se aprobó fue un presupuesto en desequilibrio. En Colombia no hay la posibilidad de aprobar un presupuesto en desequilibrio. No la hay. No es posible. Porque tanto las rentas son producto de una ley como las apropiaciones son producto de una ley. Es decir, para que lo entienda el ciudadano de a pie, tanto los ingresos son producto de una ley como los gastos son producto de una ley. Entonces, ambos tienen que tener claro el fundamento de la ley. Y aquí había claro que 14 billones no tenían el fundamento de una ley. Es decir, el presupuesto se aprobó en desequilibrio. Cuando la administración alcanza a completar su tarea, que es el día 27 de octubre, ya va a ser un año, y pasa una ley de financiamiento que, entre otras cosas, no existe en ningún lugar de la Constitución que exista una ley de financiamiento. La ley de financiamiento la conozco en el derecho constitucional francés. Aquí no la conozco. Y radica un proyecto de ley de financiamiento, así lo denominó el ministro de Hacienda. Y comenzó a desarrollarse o tramitarse como si fuera un proyecto de ley de recursos adicionales, no siéndolo. Y ellos lo llamaban proyecto de ley de financiamiento. Es decir, por fuera del tiempo estipulado para la aprobación del presupuesto. Así las cosas, que se estaba presentando, se estaba tramitando un proyecto de ley que verdaderamente era de reforma tributaria, no de financiamiento, como si fuera de presupuesto. Es decir, ahí sí hay un problema de fondo, porque se está tramitando una ley tributaria bajo la óptica de la regulación del presupuesto público, es decir, con el trámite entre comisiones económicas del Congreso de la República y luego que hacen un solo paso por Congreso y después ante plenaria de la Cámara y plenaria del Senado. ¿Qué sucedió al final? Que salió una ley de financiamiento que no es de financiamiento, que sino que se debe llamar como es. Era una ley tributaria, salió aprobada bajo el procedimiento de una ley orgánica como si fuera de tipo presupuestal. Eso es un problema de fondo. Ahí había ya una inconstitucionalidad por trámite, porque no se trataba de una ley de presupuesto, no se trataba realmente de financiar el presupuesto, sino de crear unos nuevos tributos. Pero lo que pasa era que el presidente se había comprometido a no crear más impuestos y llamar, me imagino, una ley tributaria no era correspondiente a lo que el presidente había prometido en campaña, y me imagino que lo decidieron llamar ley de financiamiento, que no es legítima y no aparece en ningún lugar de la Constitución Política de Colombia. Así las cosas, en un artículo que se publicó sobre la inconstitucionalidad, que se publicó y lo publiqué a mi nombre, yo advertí esto desde el mismo mes de noviembre, inmediatamente radicada la ley de financiamiento, y decía que entre otros factores de inconstitucionalidad tenía eso, porque eso estaba mal denominado, eso no era una ley de financiamiento, sino una ley tributaria. Así las cosas, siguió el trámite de una ley de financiamiento que era una ley tributaria, y vino una serie de discusiones en cuanto al IVA, en cuanto a la renta, se iba a aumentar la base gravable en el caso de la renta desde 1.800.000 pesos, el IVA se iba a extender a todos los productos de la canasta familiar, eso se formó todo lo que usted quiera, hasta que al final se llegó a un acuerdo y finalmente lo único que pasó de los puntos que me incluía como nuevos el presidente fue el caso de reducir, no de reducirle, sino de eliminarle, de declarar exentos, ¿sí?, de impuesto de renta a aquellos empresarios que hicieran proyectos nuevos, independiente de si eran pequeñas y medianas empresas o si eran grandes empresas. Entonces salió una exención tributaria para este tipo de empresas. Es decir, pese a que tuvo una crítica grande en ese entonces, y una de las críticas fue de parte de quien aquí hoy está con ustedes, en el cual decía que llevábamos 50 años de estar concediéndole a los empresarios ventajas tributarias y ellos no estaban respondiendo. Y que yo no creía que iban a responder, y efectivamente revisamos las cosas y no, en el recaudo no están respondiendo. Lo que están respondiendo son aquellos que se le aumentó el IVA, por ahí se aumentó el recaudo. Entonces las cosas son como están. ¿Y qué sucede? Se declaró inconstitucional hace poco por la Corte la ley de financiamiento por vicios de procedimiento. Me parece que eso es correcto. Pero resulta que lo que no suena bien es que el organismo constitucional declare inconstitucional por vicios de procedimiento una ley e inmediatamente diga, le mande un salvavidas al gobierno nacional estipulándole fechas límites, ¿sí?, y diciéndole presente el mismo proyecto que acabo de declarar inconstitucional. A mí me parece sinceramente que en ese sentido la Corte Constitucional se extralimita, ¿sí? Yo sí declaro la inconstitucionalidad, es clara, fue por vicios de procedimiento. El Estado sabrá si presenta o no presenta la ley tributaria. Pero ya el fallo está así, toca cumplirlo. Entonces, ¿qué sucedió? Y aquí viene la parte que corrobora lo que yo he estado diciendo, lo que yo vengo diciendo y lo que yo dije. El problema no es solamente por vicios de forma, el problema es por vicios de fondo. Por todo lo que anteriormente expliqué, no era una ley de financiamiento, sino una ley tributaria, y fue tramitada como ley de carácter presupuestal cuando no lo era. Eso es una situación de fondo, que debió analizarlo el juez constitucional. Pero miren, para que se corrobore lo que dijo Impacto Económico a través de mí hace un año, ¿qué dijo? Tiene inconstitucionalidad esta ley porque definitivamente no es una ley presupuestal, sino una ley tributaria. Y mire, María Paula, Sebastián y Nelson, que nos acompañan acá, mire lo que sucede. La acaba de erradicar nuevamente el ministro de Hacienda hace dos días en el Congreso de la República. ¿Y cómo la radicó? La radicó como una ley tributaria. ¿Por qué ahora la radica como una ley tributaria, obedeciéndole a la Corte en su mandato judicial de que la vuelve y la presenta, y no la presenta como ley presupuestal? Claro, porque ahí está el factor de inconstitucionalidad de fondo. No era una ley no era una ley presupuestal, era una ley tributaria y desde luego estaba modificando tributos y de alguna manera también creó impuestos nuevos y también declaró exenciones, ¿sí? Entonces, la confusión que debe tener nuestro pueblo colombiano tiene toda la razón y muy, muy bien formulada esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Esa fue la razón. No querían hacer una reforma tributaria, la llamaron como ley de financiamiento y perdónenme una cosa, nuestro derecho es positivo y nuestro derecho en este caso no es análogo ni nada que se le llame. La ley tributaria es una ley tributaria, la ley presupuestal es una ley presupuestal y esa es la razón fundamental que hay ahí. Pero para cerrar la contestación de la pregunta y para que nuestro público le quede claro, le digo una cosa, si hay ese problema de fondo, todavía hay muchos más, porque no solamente era esta demanda que le va a originar la presentación de una ley como se debe presentar. En entrevista en un periódico de gran circulación en Colombia, el ministro de Hacienda decía el domingo, es que y cuando le preguntaba el periodista, le preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que va a presentar usted? ¿Qué es lo que usted va a presentar? Y él le dijo, no, yo no voy a presentar nada de presupuesto, yo lo que voy a presentar es una ley tributaria. Y lo estableció el mismo ministro de Hacienda el domingo y hoy está cumpliendo. Claro que era un problema de fondo y tenía toda la razón el pueblo colombiano de estar confundido. E incluso porque creo que el mismo Ministerio de Hacienda estaba confundido. Confundió un tema que era de ley de financiamiento, que no existe en nuestro derecho colombiano, no existe. Se llama Proyecto de Ley de Recursos Adicionales que financia el presupuesto, artículo 347 constitucional, con un tema de carácter, como un tema de carácter presupuestal cuando era netamente tributario. Y digo solamente hasta el final. ¿Saben cuántas otras demandas vienen por este mismo tema? 21 demandas más. Entonces, yo les digo, el tema está ahí, pero quizás no termina. Claro que ahora queda presentado un proyecto distinto que le dará una vida distinta jurídica a este tema a partir de que el Congreso lo declare nueva ley a finales de diciembre, María Paula.
Doctor, muchas gracias por responder mi pregunta y aclararnos a todos, incluyendo a nuestros ciberoyentes, acerca de este tema, porque creo que es muy importante, porque muchos colombianos estamos confundidos respecto a esto. Nos dicen que es una ley de financiamiento lo que usted dice y es una ley tributaria. Realmente necesitábamos esa aclaración, necesitábamos esa explicación y es muy pertinente que usted lo haga. Doctor, otra pregunta. Sabiendo que la declaratoria de inexequibilidad surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2020, ¿qué pasará en este tiempo, poco más de 2 meses que faltan del año?
Con la declaratoria de inexequibilidad quedan fuera de vigencia todos los artículos que haya decidido la Corte Constitucional quedan a espera, ¿sí? Y tendrá que radicarse, tendrá que aprobarse, tendrá que el jefe de Estado, en este caso el presidente de la República, sancionarla para que a partir del 1 de enero se vuelvan a establecer los recaudos y las declaraciones pertinentes respectivas de acuerdo con la próxima ley. Lo que declaró inconstitucional en este momento queda a partir de que la Corte Constitucional lo comunique oficialmente, sí, como una sentencia con número. A partir de ese día ya no puede, desde luego, no queda en vigencia ninguno de los tributos que se hayan tenido. Es decir, no se le podrá seguir cobrando IVA a las personas en el aumento de esa tasa hasta que no salga la próxima ley que nuevamente deje en vigencia a la que se declaró inconstitucional. Y serían 2 meses en los cuales no tendría recaudo de acuerdo con las tarifas que se modificaron. La la ley de la que nos estamos comentando, en este caso la que yo siempre llamaré y llamo maldenominada ley de financiamiento. María Paula, cuéntenos por favor cómo van las redes sociales después de haber tenido ya lugar a esta primera ilustración de lo que es la ley de financiamiento, que es el tema que tiene al país ahorita pendiente de todo. Después de esta explicación, vámonos al tema de cómo van nuestras redes con esa primera pregunta que hicimos al aire.
Le recuerdo la pregunta, doctor, que le hicimos a todos nuestros ciberoyentes por vía Twitter. ¿Usted cree que la declaración de nulidad de la ley de financiamiento por parte de la Corte Constitucional por vicios de forma, y ahora sabemos que también por vicios de fondo, es A, correcta sin el debido proceso de la ley, no es legítima, B, incorrecta, es un simple culto al formalismo, y C, que son los vicios de forma? Nuestros ciberoyentes responden, la ley no es legítima, 50%. Es un culto al formalismo, el 25%. ¿Y qué son los vicios de forma? El 25%. Doctor, aclarémosle a ese 25% qué son los vicios de forma y qué son los vicios de fondo.
Los vicios de forma son los que se dieron en el trámite de la Ley Quinta del 92. La Ley Quinta del 92 es la que rige al Congreso de la República y no se hicieron los trámites precisos que necesita la ley para que pueda llevar a cabo su publicidad. Entonces, se hicieron discusiones muy cercanas de la ley entre comisiones de Cámara y comisiones de Senado que no alcanzaron a salir publicadas en la Gaceta Legislativa, y el hecho de que no haya salido publicada en la Gaceta Legislativa sale en la Ley Quinta del 92 como uno de los requisitos esenciales para que pueda hacer trámite en la otra Cámara. Como esa publicación no salió efectiva, el Consejo de Estado hizo su revisión y al hacer su revisión no encontró que ese procedimiento se había cumplido verazmente, María Paula, y por ese motivo declara inconstitucional la ley. Y en el caso de los vicios de fondo, sí tienen que ver, en el caso como el que estoy diciendo, que no se trataba de una ley para financiar un presupuesto, sino que se trataba simplemente de una ley que iba a modificar y a originar nuevos tributos. Y ahí está el problema que la Corte Constitucional no ha estudiado todavía. Quizás lo haga en las otras 21 demandas que todavía tiene.
Esperemos, doctor.
Muy bien.
Estás escuchando Impacto Económico.
请在Twitter上关注 U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello, construir un horizonte de desarrollo.
Hola, somos
Adriana Rengifo
y Alexandra Montoya. Queremos invitarlos este próximo 24 de octubre a nuestro taller
Reconoce, Vence y Expresa.
Habilidades blandas. Así que ustedes no se lo pueden perder. ¿Qué son las habilidades blandas? No es un tema de Esperanza Gómez, por favor. Esto tiene que ver con las emociones, con la personalidad, las habilidades duras, el conocimiento, todo lo que usted adquiere en la universidad, en el colegio. Habilidades blandas es un poco más allá. Descúbrelo el 24 de octubre.
Es importante que vengas a reconocer y a comprender tus emociones.
Va a ser en Prime Workspaces, estaremos en la calle 90, 1228, e invita la Asociación Rosarista.
Atención comunidad rosarista, la nueva edición de la revista académica con 100 años de publicaciones trae para este mes artículos dinámicos con aportes de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. Los invitamos a leer De la gamificación a los retos virales por Ismael Iriarte Ramírez, El traje del emperador, escrito por el doctor Luis Enrique Nieto, de Galeno a Watson, El descubrir de las máquinas hacia la inteligencia artificial en salud, escrito por Rodolfo Rodríguez Gómez, La revolución de un método para domar al hombre, por Felipe Cardona, revista Nova et Vetera, edición digital del mes de octubre, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Te invitamos a vivir y sentir la radio.
Si eres un apasionado de la radio, participa del cuarto Festival de Radio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Festival Radio Viva, que se realizará el viernes 25 de octubre en el SEAT José Acevedo y Gómez en Bogotá.
La programación del festival comprende
encuentros de experiencias de radio
escolar,
comunitarias
y universitarias. En la mañana compartiremos actividades culturales y experiencias en radio escolar.
En la tarde, encuentros de radios comunitarias y radios universitarias.
Y el conversatorio por los 90 años de la radio en Colombia.
Te esperamos, no te lo puedes perder.
Contamos con tu participación en el cuarto festival Radio Viva.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido.
2:40 PM. De fondo la canción Amor y Control de Rubén Blades. Qué importante el contenido de esta canción, porque por favor, a todos los que están sufriendo esa enfermedad, familia, acompáñenlos. Acompáñenlos como ustedes lo quieran acompañar, con solidaridad, con su amor, con oración, pero no los dejen solos. Qué bueno, qué buen tema. Amor y control.
Y doctor, este tema me recuerda a mi tía, que era como mi segunda mamá, un angelito que tengo en el cielo, y de verdad que en honor a todas esas personas que tienen esa enfermedad, que luchen, que tengan a su familia siempre apoyándolo, porque acá no solamente estamos para hablar de economía, sino también somos seres humanos y nos gusta hablar con el corazón.
Uno de los temas más discutidos en el estudio de la ley de financiamiento. Después de estos muy buenos comentarios de la música que está sonando, fue el de la exención de impuesto a los empresarios, con la finalidad de que con el producto de la exención tributaria los empresarios dinamizaran la inversión. Este tema tributario ha sido central en la formulación y fundamentación del plan de desarrollo del presidente Duque y en la actuación del Ministerio de Comercio Exterior.
Doctora Morocho, para el ciudadano de a pie, ¿no es lógico que le reduzcan impuestos a los sectores más aventajados de ingresos para compensarlos con alzas de impuestos a los menos favorecidos, como es el caso del IVA? ¿Cuál es su posición al respecto?
Carambas, con respecto a esto yo he tenido una posición clarísima desde siempre. Es que en las estadísticas de 50 años... nunca he encontrado que cuando se le han dado privilegios tributarios a los empresarios para ser distribuidos en las clases menos favorecidas, ya sea con empleo, ya sea con salarios, ya sea con lo que se les comprometa en la ley, lo han cumplido. Nosotros tenemos, desafortunadamente, en la experiencia, solamente una situación que deja ver de manera clara sí deja ver de manera clara que no hay consistencia entre lo que se propone hacer en la ley y lo que hace el empresario, porque el empresario coge el dinero y lo que hace es que se ahorra el costo y se le aumentan sus utilidades. Entonces, ante eso, yo lo que tengo que hacer es hablar ya de otros fundamentos. Porque es que esto lo vengo diciendo hace mucho rato y vengo luchando solo esto. Pero siempre ha sucedido que cuando digo las cosas, las anoto, las escribo y gracias al desarrollo de los sucesos socioeconómicos, y las autoridades me terminan dando la razón y les voy a decir por qué. El premio Nobel de Economía, Abhijit Banerjee de la India, junto con Michael Kremer y Esther Duflo, que se acaban de ganar el premio Nobel la semana pasada, María Paula, que en este momento son la autoridad más clara porque se acaban de ganar el premio Nobel de Economía, acaban de decir lo siguiente, y en especial quien lo acaba de citar es Abhijit Banerjee, el indio, que se ganó el premio Nobel de Economía, dice lo siguiente: países como China, como Indonesia y como India no deben seguir reduciéndole los impuestos a las personas de más altos ingresos, sino deben cobrarle impuesto a esas personas para que sean distribuidos en los otros renglones y eso suba la demanda para que, por el efecto del aumento de la demanda, incremente el crecimiento de la economía. Mire quién lo está diciendo, el premio Nobel de Economía, el indio Abhijit Banerjee. Y el otro que lo está diciendo no es nada menos ni nada más que la OCDE, María Paula. En muchísimas ocasiones he venido diciendo en este lugar, aquí en Impacto Económico, que si hacemos parte de la OCDE, estamos incluidos en las reglas de ellos. Porque es que nosotros hacemos parte de ese club. Un club importante de países que tienen dentro de todas sus pautas las de seguir indiscutiblemente reglas de comportamiento que son dadas como formas de buen gobierno. Es decir, son países que son ejemplo en la prestación de servicios. Y ese país y esa asociación de países, la OCDE, le acaba de decir a Colombia: por favor, tengan en cuenta que hay que reducir, que no hay que reducirle los tributos a la gente de altos ingresos. Por favor, no se lo reduzcan. Y por el otro lado, no le den auxilios a los que no lo necesitan. Fíjense quién lo está diciendo: el Premio Nobel de Economía, y lo está diciendo la OCDE. Me respaldan en este momento ante una anotación que hice el año pasado en un artículo que se los invito a leer en mi página web www.amorochoidaza.co del mes de diciembre del año pasado, exactamente el 11 de diciembre. Es ese artículo, se llama El palo no está para cucharas. Entonces, ante esa pregunta, yo le digo con toda la razón, primero, en el fundamento escrito que lo tengo en mi página web, en lo que dice el Premio Nobel de Economía y la OCDE, que es el país al que que es la asociación de países a los que pertenecemos, que indiscutiblemente tener el caso de que la exención de impuestos a las personas de altos ingresos, en este caso los empresarios, ¿sí?, contribuyen a mejorar la inversión, es un caso que no ha pasado en las estadísticas en los últimos 50 años, incluyendo el año 2019. Y que eso es más un mito que una realidad. Yo diría una cosa. Debería aprovechar el Ministerio de Hacienda para repensar este tema. De verdad, debería el Ministerio de Hacienda repensar este tema, porque este tema en este momento le está haciendo muchísimo daño. Le está haciendo muchísimo daño en materia fiscal al país. Porque, María Paula, usted sabe cuánto está dejando de recibir el país este año, según cálculos de FEDESarrollo.
¿Cuánto, doctor?
Está dejando de recibir 5 billones de pesos. Eso es el 0.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, le digo una cosa. Señor Ministro de Hacienda, reflexione. Usted vive en Colombia. Usted está dirigiendo la economía en materia de administrador del Estado en Colombia. Y en Colombia los privilegios tributarios no han tenido ningún resultado para desarrollar y darle mejor bienestar a la población. Aquí lo que toca hacer es cobrarle impuestos a todos los que no se les está cobrando, porque son muchos los que no están pagando impuestos porque el Estado no se ha dedicado a cobrar eso. Y lo que toca hacer es una reforma tributaria estructural. Disculpe, señor ministro, céntrese, trabaje en lo que necesita el país, en una reforma tributaria estructural, en una reforma estructural de tipo pensional.
Doctor, ayer, con respecto a eso, en su cuenta de Twitter, usted reflexionó acerca que el ministro de Hacienda estaba perdiendo la oportunidad de presentar una verdadera reforma tributaria estructural, aprovechando la oportunidad que le deja el fallo de la Corte. Cito su tuit: esta era la gran oportunidad. Si el país trabajara planificadamente y de cara a la solución de problemas neurálgicos como la financiación de déficit gemelos, que definitivamente se hubiese presentado una seria reforma tributaria estructural al Congreso. Doctor, ¿tiene usted la bondad de complementar a toda nuestra ciberaudiencia su tuit?
Con todo gusto. Vuelvo y repito, María Paula, y a todos mis ciberoyentes y nuestros ciberoyentes, que la caída de la ley de financiamiento no es una catástrofe, sino que debería ser la oportunidad de crear una estructura tributaria que sea progresiva y efectiva, que de esta manera concilie con objetivos tan claros como la sostenibilidad fiscal, el crecimiento económico y la financiación de la política y la deuda social que Colombia tiene con sus asociados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si yo de verdad estuviera de frente al país, tengo un año, y discúlpeme, un año y 3 meses de estar gobernando. Si esta reforma tributaria estructural era importante desde el 7 de agosto del año pasado, ¿por qué después de un año y 3 meses todavía no tenemos una reforma tributaria? Y mire, como dicen en muchas partes del país, y lo voy a decir en términos coloquiales, le colocan de papaya, discúlpenme. En este momento la Corte Constitucional le dice: presente la ley de financiamiento, proyecto de reforma tributaria, ¿qué hubiera podido hacer? Si tengo al país, si estoy trabajando de cara al país, si de verdad lo que quiero es que el país progrese, si de verdad lo que quiero es que se cumplan los principios y fines del Estado Social de Derecho, pues yo tengo que hacer que todos en este país tributen. Hay que acabar exenciones, hay que meternos de frente con el catastro multipropósito, hay que dejar clarísimo que debe haber una unidad en el legislador para originar impuestos, que no debe haber tanta dispersión de tarifas, que debe darse una simplicidad administrativa, que deben darse tantas cosas. Era el momento de aprovechar ahorita para hacer una verdadera reforma tributaria estructural. Pero entonces van a aparecer los del Consejo Gremial y van a decir, uy, el doctor Amorocho está diciendo que ahora se haga una reforma tributaria estructural. No, señor, ¿por qué no la hicieron en el año y los dos meses anteriores? ¿Por qué ustedes, señores del Consejo Gremial, no dieron sus aportes en el año y los dos meses anteriores, sino que se aperezaron esperando 10 billones de incentivos que le llegaran y ahora son los primeros que salen a decir que apoyo al gobierno? No, aquí hay que trabajar todos por un país, porque todos cabemos. Tenemos que pensar que tiene que haber una necesidad colectiva que es en la que hay que primar. Tenemos un alto índice de desempleo, tenemos un problema de déficit gemelos, tenemos 2.800.000 ancianos indigentes. Tenemos tantas problemáticas en la dotación de servicios públicos, sobre todo en los servicios de salud. ¿Por qué no trabajamos en lo esencial? Entonces, esta era la oportunidad para pasar una reforma tributaria estructural. Bueno, María Paula, después de estos comentarios tan interesantes de un tema que nos cala a todos, cuéntenos nuevamente cómo van las redes sociales y recuerde la pregunta a nuestros ciberoyentes, por favor.
Claro que sí, doctor. Con el hashtag Impacto Económico, la pregunta es: ¿usted cree que la declaración de nulidad de la ley de financiamiento por parte de la Corte Constitucional por vicios de forma es A, ley no es legítima, B, un culto al formalismo, C, vicios de forma? Y así van las votaciones. Con la ley no es legítima vota el 60%, un culto al formalismo el 20% y los vicios de forma el otro 20%.
Me gustan esos resultados.
Sí.
Me gustan mucho esos resultados porque, la verdad, el país va por buen camino en el conocimiento del problema.
Estás escuchando Impacto Económico.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Atención comunidad rosarista, la nueva edición de la revista académica con 100 años de publicaciones trae para este mes artículos dinámicos con aporte de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. Los invitamos a leer De la gamificación a los retos virales por Ismael Iriarte Ramírez, El traje del emperador, escrito por el doctor Luis Enrique Nieto, de Galeno a Watson, El descubrir de las máquinas hacia la inteligencia artificial en salud, escrito por Rodolfo Rodríguez Gómez, La revolución de un método para domar al hombre, por Felipe Cardona, revista Nova Etvetera, edición digital del mes de octubre, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself.
2:58 PM. Acabamos de escuchar la canción Qué mundo tan maravilloso de Louis Armstrong. Qué canción clásica tan especial para este cierre. Gracias, María Paula, por su aporte musical en el día de hoy. La semana económica estuvo bien movida, como lo advertíamos al principio del programa. Y vamos a dar dos noticias. Hay una explosión social que se viene mostrando en países latinoamericanos como Chile, Ecuador y Colombia. Y la mayor parte tiene que ver con la concentración del ingreso. Disminución del ingreso de los hogares e injusta e inefectiva prestación de los servicios públicos de salud y transporte, entre otros. Señores, por eso es que se necesita una reforma tributaria estructural urgente y una reforma pensional urgente, porque esto que se está comenzando a ver en Chile y en Ecuador es porque tienen problemas similares a los nuestros. Tienen problemas en pensiones, tienen problemas en impuestos y todos se sustentan en la concentración del ingreso y en una disminución de los ingresos de los hogares. Y recientemente se ha querido dejar abierto un debate acerca de la conveniencia o no de la dolarización de la economía. Nuestra respuesta en Impacto Económico es que definitivamente no se puede dolarizar la economía. La economía ha tenido muchos malos testimonios, entre ellos en Salvador y entre ellos en Ecuador. No son buenos los testimonios. Y el problema del dólar este año ha sido coyuntural por este año. Así, entonces, terminamos nuestro día de hoy y despedimos nuestro programa con nuestra anotación de siempre y ese fondo musical hermoso de este mundo maravilloso. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 2:00 PM para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @MariaPaulaB14 y en Facebook como María Paula Bermúdez. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden este mensaje. El único lugar en el que tenemos algo de poder es en el presente. Por ello, si has planificado suficientemente las cosas, entonces actúa hoy definitivamente. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Un grande abrazo y un feliz semana para todos.
And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Hasta la próxima.
Síguenos en Twitter. @URosario Radio.
URosario Radio.